Red Infancias, tejiendo escenarios de comunicación, conocimiento y acompañamiento para nosotros los niños.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Red Infancias. Red Infancias es un programa de la licenciatura en pedagogía infantil y ocasionalmente tenemos programas como el de hoy, que hace frío afuera, está lloviendo y decidimos jugar en el cuarto. Entonces están bienvenidos a un Mi Cuarto Cuando Llueve. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante en la primera infancia. Es un tema especial y que nos gusta mucho y que se da con mucha naturalidad en los niños. El tema es el juego y pues como este principio de la lúdica y lo psicomotor. Entonces hoy vamos a estar como entre la conversación de un intelectual transformativo y Mi Cuarto Cuando Llueve, porque además vamos a aprender de juegos, vamos a recordar algunos de nuestras infancias y si nos da tiempo hasta escuchar unos nuevos juegos con literatura. Entonces, reflexionar y problematizar el juego, la lúdica y la psicomotricidad en la infancia es un ejercicio central en el proceso de formación de los licenciados en pedagogía, en general de cualquier licenciado, dado que estos tres elementos cumplen un papel protagónico en el desarrollo social, afectivo y cognitivo del niño. El contenido del programa circula alrededor del juego como experiencias que posibilita el desarrollo psicomotor del niño, ya que pone en juego sus destrezas motoras, sociales, cognitivas y la reta en aras del mismo juego. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el juego y el movimiento son dinamizadores del proceso del desarrollo infantil. Son aspectos que se ven posibilitar durante el crecimiento del niño y de la niña. El juego entonces no puede considerarse como un espacio que se permite a los niños, como un espacio libre y ya está. Pues como que no sabemos qué hacer con los niños, entonces, ¡ay, que jueguen! ¡Ay, tiremos juguetes! ¡Tiremos! Hay que tener mucho cuidado con eso. Es más bien considerarse como un espacio que se permite para que los niños puedan generar procesos educativos, de socialización, el juego, el movimiento y la exploración que se hace en el entorno físico y social a partir de esas posibilidades que tiene el juego. Normalmente cuando pensamos en jugar, pensamos en otro, en ese otro que puede ser o una cosa que le damos sentido y que, no sé cómo decirlo, como que le damos espíritu, o en el otro que está próximo a nosotros, en nuestro par, en el otro que es el adulto, en el otro que es el niño, en el otro que es en general el espacio también. Entonces cuando pensamos en juego, pensamos en la comunicación a través o con otros. Entonces más adelante vamos a hablar del juguete, pues este como una herramienta pedagógica. Y claro, aquí debe haber una pregunta, pero debe haber un momento en el que el espacio del juego pueda ser libre para que el niño desarrolle las interpretaciones, por ejemplo, en el juego de rol de su sociedad, o genere habilidades psicomotoras, ¿cierto? En juegos como el Lego, o la pelota, el fútbol. Hay muchas posibilidades. Sí. Sobre todo el cumplimiento de la ciudadanía, porque el juego es un principio de reglas. ¿Qué es lo primero en un juego? Las reglas. Y si ustedes quieren aprender eso con mucho detalle, pues el principio del juego siempre, siempre, siempre lo van a saber los niños. Si usted rompe una sola de las reglas que se ponen al principio en el juego, usted definitivamente deja de jugar o no sabe jugar. Y el niño, con toda franqueza, se lo va a decir. Así no, así no estamos jugando, esto no es así, no es tramposo, ¿cierto? El ejercicio de ciudadanía se puede establecer a través del ejercicio de juego. En aras de reconocer la importancia de la exploración y el desarrollo motor en la vida de los niños, es importante conversar en relación al juego y al movimiento desde una perspectiva histórico-social-cultural, que es lo que yo les estoy conversando hoy. También es importante mencionar que hoy vamos a explorar y a exponer muchas ideas de Clara Esperanza Quinche, que es una autora, docente universitaria, docente también de la Universidad Pedagógica, que plantea gran parte de su ejercicio académico e investigativo en relación al juego y al juego desde esta perspectiva histórico-sociocultural que les estoy comentando. Pero ¿solamente vamos a conversar sobre el juego o vamos a ir conociendo algunos tipos de juego? ¿Qué les parece si vamos conociendo algunos tipos de juego y nos arrancamos por el juego y la música? ¿Cómo podemos hacer una organización entre el pacto del juego y la propuesta musical que nos trae Canto Alegre? Vamos a escuchar El baile de los esqueletos, que nos habla también de una tradición, es una canción que escuchamos hace mucho. Bueno, ¿les recordaron? La una, las dos, las tres. Como pueden escuchar en un juego de este tipo, si bien es un juego que originalmente es español, nosotros lo hemos interiorizado en nuestra cultura y nos habla, ¿cierto?, de algunos hábitos que podemos tener en relación a prácticas cotidianas, a la una, a las dos, a las tres, y que riman y que van jugando en relación a la imitación. Entonces, tenemos música, tenemos juego de imitación, tenemos una apuesta cultural, ¿cierto? Porque, pues, ¿qué podemos hacer a la una? Es ir al revés y comer arroz. Y entonces, todo esto puede tener sus variaciones. Esto también es muy importante decirlo. Como el juego es una introducción a la cultura, generalmente algunos juegos tradicionales tienen variaciones en relación al contexto cultural en el que se encuentra. Entonces, vemos una presencia también de, bueno, vemos en nuestra imaginación, escuchamos una presencia de tambores, pero podemos hablar también de un ejercicio de palmas, una variación, como les he estado diciendo, tan significativa como la que hace Andrea Echeverri y Puerto Candelario de esta canción sobre los esqueletos. Entonces, hay una variación grandísima, es una canción también dirigida a los niños, también para jugar, para invitar al movimiento. Entonces, ese es el principio de un juego con la música. Entonces, esa relación de expresar, de comunicar y de la inversión del niño, la inmersión del niño en la cultura. En este sentido, el juego es básico para la construcción del ser humano como sujeto social y cultural. Se caracteriza por la libertad y la gratuidad, es una actividad que tiene valor en sí misma, es improductiva, se practica por diversión y se vive en un estado de ánimo marcado por el abandono y el éxtasis, la alegría y el placer. También comporta tensión, incertidumbre, riesgo, competencia y azar dentro de la actividad del juego. Favorece el lenguaje como instrumento del pensamiento y de la acción, de un modo combinatorio. Y otras habilidades intelectuales como reconocer, clasificar, ordenar objetos de acuerdo con sus características, así como identificar en una situación que son las reglas, cómo se siguen, cómo se pueden solucionar los problemas, dando así también cabida a un eje transversal y posibilitador de encuentros para la vida a partir de las interacciones que propicia en el presente, en el aquí y en el ahora. Abre espacio donde los jugadores viven una relación íntima que los reafirma como sujetos de deseo. Entonces, en este apuesto por el juego, desde la perspectiva socio-histórico-cultural, podemos darnos a la tarea de pensar cuáles son esos juegos y cómo representan nuestra cultura. Pero esto lo vamos a hacer después de este corte.
Economía en breve. un espacio que abre las puertas a la educación en el manejo de las finanzas personales, del hogar y hasta de su propia empresa, de una manera práctica, fácil y dinámica. Economía en breve, todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Economía en breve, educando su bolsillo.
¿Se quedaron pensando en todos esos juegos de cuando éramos niños o en todos esos juegos que aún repetimos de una manera distinta? Quizá también se están haciendo la división de que cuando nosotros éramos niños o niñas podíamos salir más a la calle, nuestros juegos eran distintos, realmente existía ese ejercicio de movimiento tan significativo y que ahora pues lo vamos a ir viendo reducido en relación a las nuevas posibilidades de juego dentro de lo virtual, dentro del videojuego, de la consola y demás. Pero en esta oportunidad vamos a centrarnos en esa relación del juego y el movimiento. Entonces vamos a pensar en esos juegos y que nos llevan a un ejercicio psicomotor. En esta misma perspectiva, es importante sensibilizar y concienciar a los docentes en formación del lugar del cuerpo en los procesos de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que si bien es importante no cerrarle la puerta al videojuego o al juego virtual o a la pantalla dentro del aula, también es importante el ejercicio de conciencia frente al cuerpo. Normalmente discutimos mucho como docentes, cuando estamos dentro del aula, la potencialidad de movimiento que tienen todos los niños y las niñas desde sus posibilidades. Entonces, como que queremos que estén todo el tiempo quietos, como que le damos una prelación al aprendizaje visual o auditivo y dejamos de lado el aprendizaje que tiene que ver con el cuerpo. Dejamos de lado esa perspectiva del cuerpo como vehículo también para el aprendizaje. Entonces, no jugamos, no corremos, no nos movemos, no levantamos las manos, no nos estiramos, no hacemos una conciencia de que hay un cuerpo, que hay un cuerpo que también está aprendiendo un ejercicio social, un ejercicio cultural y un ejercicio académico. Entonces, es importante ser conscientes de que el cuerpo aprende, de que a través del cuerpo se aprende y que está presente en el aquí y en el ahora de nuestras aulas de clase. Ustedes me dirán, bueno, pero si bien hay juegos con el cuerpo, hay juegos de imitación, hay juegos también con las palabras. Y si nos vamos por el lado con el juego de las palabras, vamos a empezar a pensar en las retahílas, en los trabalenguas que son muy divertidos, en los juegos de imitación como hacemos lo que Napoleón dice, entonces Napoleón dice que vamos todos a saltar. Vamos todos a cantar, entonces ese tipo de juegos, que es un juego de la palabra, nos lleva a una conciencia también del uso y las particularidades de cada uno de los cuerpos, de la conciencia en sí mismo, de que el cuerpo está ahí y aprende, y voy a reiterar muchísimo esa idea, porque es importante hacer énfasis en identificar la relación entre el juego, la lúdica, y el ejercicio psicomotor que corresponden a un pilar en la infancia. Pero ya que hablamos un poco sobre los juegos de palabras, vamos a escuchar la canción del eco, que también es de Canto Alegre y que nos propone eso, un juego con muchas palabras.
Está en la ventana,
Ana, Ana.
¿Qué hace Clodo? Mira,
mira, mira.
¿Qué toma Camilo?
Milo, Milo.
¿Quién está estrenando?
Nando, Nando.
¿Cuál es tu cereza?
Esa, esa.
¿Qué hay en el tesoro?
Oro, oro.
¿Qué tiene esa empanada?
Nada, nada.
¿Qué da la sonrisa?
Risa, risa.
¿Cómo hace mi burra?
Burra, burra. zebra.
¿Cómo es un chancho?
Ancho, ancho.
¿Quién tiene la peste?
Este, este.
¿Qué soy si me aburro?
Burro, burro.
¿Quién es mi amada?
Ada, ada.
¿Cómo es su cabello?
Bello, bello.
Ven y dame un beso.
Eso, eso.
¿Qué quiere tú?
¿Quién está en la ventana? Ana,
Ana, Ana.
¿Qué hace Clodo? Mira, mira, mira.
Mira, mira, mira. Mira, mira, mira.
¿Qué toma Camila?
Mila, Mila.
¿Quién está estrenando?
Nando, Nando.
¿Cuál es tu serie? Esa,
esa, esa.
¿Qué hay en el tesoro?
Oro, oro.
¿Qué tiene esa empanada?
Nada, nada.
¿Qué da la sonrisa?
Risa, risa.
¿Cómo hace mi burra?
¡Burra, burra!
¿Cómo es un chancho?
¡Ancho, ancho!
¿Quién tiene la peste?
¡Ese, ese!
¿Qué
si
me aburro? ¿Quién tiene la peste? ¿Ustedes visualizan la risa si la canción tuviera cuadrúpedos? Entonces, esos son los juegos del lenguaje que nos permiten, digamos, cambios de ritmo y nos ayudan a un ejercicio psicomotor. Entonces, si yo le pongo un símbolo físico a cada uno de los ecos, como la empanada, entonces si yo hago que nada, con las manos, por ejemplo, o la montaña, entonces me hago una forma de montaña, pues hay una conciencia del cuerpo, entonces necesito los brazos para hacer este símbolo, hay un ejercicio de relación simbólica con lo que yo represento con mi cuerpo, cómo mi cuerpo puede convertirse en un vehículo de comunicación. Entonces, ¿cómo soy consciente de eso? Constantemente el cuerpo es un vehículo de comunicación, ¿no? Hay un lenguaje que nosotros, los adultos, hemos decidido llamar no verbal, pero y que lo ubicamos en el cuerpo, que lo ubicamos en los gestos, que lo ubicamos en la forma de comportarnos, en la actitud corporal que tomamos cuando damos un mensaje verbal. Pero con los niños puede que no exista ese mensaje verbal, pero sí existe el cuerpo como un vehículo que expresa sentimientos, sensaciones, actitudes, en donde el cuerpo también reconoce otros cuerpos y los lee, los reconoce, los interpreta y los identifica en el juego. Por eso a veces nos quedamos viendo dos niñas o dos niños jugar y no tenemos ni idea de lo que está pasando ahí, pero para ellos está pasando mil cosas. O sea, bien pueden estar en la luna, y para nosotros siguen en el patio de la casa. Entonces, ahí hay un lenguaje que tenemos que ir reconociendo nosotros como adultos. Entonces, como adultos significativos y como maestros, debemos empezar a cuestionarnos cuál es nuestro lugar en el juego que tienen los niños. Nos escuchamos en el próximo corte.
Oro, oro.
¿Qué tienes empanada?
Nada, nada.
¿Qué da la sonrisa?
¿Cómo hace mi burra?
Burra, burra.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía, escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
Entonces, ese lugar puede cambiar, pero es importante como plantearse siempre unas apuestas comunes en el juego con los niños. Uno, usted como adulto está entrando al juego con el niño. Eso significa que usted asume y entiende las reglas que el niño le pone para jugar. Entonces, si el niño hace con el carro, entonces yo hago como adulto con el carro, ¿cierto? Si él me dice que, no sé, estamos jugando en la cocina y yo voy a comerme una manzana, porque él se está comiendo una manzana, pero él me dice, no, 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 tú vas a tomar leche, tómate la leche, glu, glu, glu. Entonces tú te tomas la leche, glu, 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 ¿listo? Entonces eso sí es muy importante. La regla que el niño plantea para el juego es la regla que debemos respetar. Eso también nos les enseña a hacer un pacto entre nosotros. Así, cuando nosotros ponemos reglas en la casa o en los o en el colegio para establecer rutinas, yo respeto tus reglas, entonces tú respetas mis reglas, porque nos ayudan a esto, porque entendemos el juego así, y eso hace que haya un pacto entre nosotros dos, como adulto y como niño, para establecer el ejercicio del juego, el ejercicio luego de las rutinas. Entonces es importante entender que si bien yo soy el adulto y mi lugar va a ser el de adulto, o sea, con la conciencia de que si el niño me dice, bueno, la regla va a ser que nos vamos a tirar todos de ese árbol, pues yo tengo la conciencia de adulto que sé que puede existir un accidente y demás. Entonces ahí sí, mira, si nos tiramos de este árbol puede pasar esto y esto, ¿qué te parece si mejor nos lanzamos de esta banquita? ¿Sí? No, entonces ahí no podemos olvidar que nosotros también somos niños, somos los adultos, ¿no? En ese sentido no lo podemos olvidar, pero en los demás sí es importante entender que vamos a entrar a la dinámica, que ellos nos están permitiendo entrar al juego y que debemos respetar y honrar ese pacto de poder entrar al juego. En el ejercicio de observación también, como docentes, es muy importante. A veces nos conflictuamos mucho cuando iniciamos el ejercicio de prácticas pedagógicas o cuando estamos ya en nuestra práctica profesional, en nuestra práctica cotidiana. ¿Yo qué voy a hacer con este niño? Este niño no se queda quieto, él no me hace caso. ¿Yo cómo hago? Porque yo tengo estas reglas y él no cumple ninguna. Entonces hay que sentarse y observar de cómo ese niño juega, cómo juega con sus compañeros, cómo juega con sus amigos, cómo juega en el descanso, porque ese niño seguramente no falta ninguna de las instrucciones y de las reglas que se proponen en el juego. Entonces, ¿qué hace que esas instrucciones, cómo están dadas esas instrucciones, cómo están dadas esas reglas para que ese niño juegue, para que ese niño atienda la situación y para que ese niño aprenda a través de ese juego? O esos niños, porque no es uno solo, son muchos. Yo sé que la mayoría de nosotros no tenemos un ejercicio profesional de 10 o 12 niños, sino de 20, 25, y que eso cambia muchísimo la dinámica, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el que les estoy hablando, es importante observar cómo juegan, cómo ellos sí se respetan ciertas reglas, y cómo están dadas esas reglas, en qué contexto, en el marco de qué, para nosotros también aprender a dar esas instrucciones y para aprender a hacer esas reglas, para que el pacto se continúe y podamos establecer diferentes dinámicas dentro de nuestra aula de clase. Vamos a hablar un poco también de los juegos tradicionales de la infancia. Según la Radio Nacional, varias generaciones de colombianos hemos pasado por estos juegos. Yo les voy a ir contando algunos. Yo creo que la mayoría sabemos de qué se trata, pero para los que son de otras regiones o no nos escuchan en Colombia, pues sería importante saber si coincidimos con esos juegos que nosotros llamamos tradicionales. ¿Se acuerdan que les hablaba de que el juego es libertad y también es gratuito? Estos juegos hablan mucho de esa gratuidad, porque a veces relacionamos el juego solo con el juguete. Entonces, y el juguete solamente con la propaganda, con el comercial, perdón, con la publicidad, con los grandes almacenes de cadena, con diciembre, con diciembre, entonces el juguete. Pero el juego no es solamente juguetes. El juguete sí es una herramienta pedagógica y espero alcanzar a conversar con ustedes en este programa, y si no, lo hablaremos en otro, sobre cómo funcionan las herramientas pedagógicas, los juguetes como herramientas pedagógicas. Miguel Ángel Cortés nos cuenta que el juego más común en Colombia es zapatico cochinito, que era el juego para decidir quién cogía o quién iba a hacer el del rejo quemado o quién salía del juego. Entonces zapatico cochinito cambia de pesito. O el tradicional piedra, papel o tijera, que actualmente tiene unas variaciones grandísimas. Está Chimpún Papas, ¿cierto? Está Tigre Cazador y Oso, que también es como el ejercicio de una triada que define el rol y el turno para jugar. Es un juego previo para que sea justo para todos. El turno y demás, que sea una cuestión de suerte, que llamamos, y no de que hay alguien que decide frente a los demás quién, quién puede jugar, quién no puede jugar, cuál es su turno, cuál es su rol, sino a través de un juego. Entonces, miren esto cómo puede organizarnos también mucho de nuestras actividades en el aula. ¿Cuántas veces hemos decidido quién recoge el material o quién puede borrar la pizarra, organizar una parte del salón que le interesa o salir a jugar más temprano en relación a un juego? Casi siempre lo decidimos nosotros como adultos y luego pues digamos que nos estamos cuestionando qué hace que los niños sientan que a veces es injusto o que no estén de acuerdo. Cuando lo hacemos a través de un juego, podemos enseñar dos cosas muy importantes, que es aprender a ganar y a disfrutar de los triunfos y al mismo tiempo aprender a perder y aprender de perder. Entonces, como esas dos cosas, o aprender de ganar también es como uno de los caminos viables. Así que, pues, se nos va el tiempo. Hemos estado hablando de juegos tanto y disfrutándonos tan buenas canciones que nos queda solamente un minutico para la recomendación. Aquí les voy a recomendar que recuerden los juegos de su infancia y con los niños con los que trabajan, viven, conviven, tienen cerca, intenten enseñar ese juego. Intenten entrar en la dinámica de y conocer los nuevos juegos que ellos están haciendo para saber y nosotros cómo jugamos y ellos, porque el juego es inherente al ser humano. Red Infancias es un programa de la Licenciatura en Pedagogía Infantil.
Un oso grande y peligroso, ¿quién le teme al oso?
¡Nadie!
Aquí no hay ningún miedoso.
¡Un campo!
Un campo de largos pastos verdes.
Por encima no podemos pasar, por abajo no podemos pasar.
Ni modo, lo tendremos que atravesar.
Entre recomendados, creadores y exploradores, esta Red Infancias acompáñanos y conócenos.